Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
La iglesia va a subsistir, Pedro, no porque tengamos un papa bien bueno, bien carismático, ni porque tengamos obispos maravillosos o padres excelentes. La iglesia va a permanecer porque hay una promesa de Cristo.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías.
Este capítulo 16 que nos propone hoy la Escritura es un texto que ya hemos revisado en otras ocasiones, su contenido. Es un texto que en la mentalidad de Mateo nos orientaría sobre todo al tema de la jerarquía. O sea, propone el texto a Pedro como la cabeza de la iglesia. Sin embargo, dependiendo de dónde apuntemos la luz en la reflexión, pues tendrá para nosotros una enseñanza diferente. Si nosotros, como decía ahorita, apuntamos la luz sobre Pedro, pues tendríamos que reflexionar sobre el Papa. Tendríamos que reflexionar sobre esta figura que es el primero de los apóstoles, que va a ser la cabeza, va a ser la piedra sobre la que va a asentar Jesús su iglesia. Pero podemos también mover la luz y apuntarla hacia los discípulos. Y entonces Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y pues ahora nosotros tendríamos que responder. Así como los discípulos responden, todos nosotros, también discípulos de Jesús, tendríamos que responder, pues, ¿quién es este hombre? Respuestas que son importantes porque, pues, esto señala qué relación tengo con él. Ha habido muchas respuestas, así como escuchábamos, pues, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o que alguno de los profetas. Pero ¿y tú? ¿Tú quién dices que eres? Nos forzaría entonces a hacer una reflexión sobre qué decimos cada uno de nosotros, los chicos y también los grandes. ¿Quién es Jesús para mí? Si nosotros ponemos la luz en Jesús, podríamos entonces ahora pues preguntarnos quién es este Mesías. Y así, dependiendo dónde vayamos poniendo la luz en la reflexión, podríamos nosotros tener un momento de reflexión y de alimento para el alma. Visto que todos estos temas ya los he tratado anteriormente, hoy quisiera tratar un tema que me parece muy importante e interesante. Vamos a poner hoy la luz sobre el tema de las promesas. Hoy vemos a Jesús prometiéndole a Pedro, a la cabeza de la iglesia, que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Quisiera entonces hoy centrarnos sobre el tema de las promesas. Este tema de las promesas tiene que ver especialmente en los momentos de crisis. He querido tomar de manera especial este tema porque hoy la iglesia vive una crisis. Hoy nos enteramos, gracias a la rapidez con que se mueven las redes sociales, y quizás todavía antes, la televisión, el radio, todo esto hace que, sobre todo cuando empezaron a salir el tema satelital, que la información rápidamente nos llegue. De manera que si un padrecito se porta mal, hoy en día no habrá pasado 5 minutos cuando alguien ya lo tuiteó, alguien ya lo subió al Face, tenemos hasta un video, un audio. En menos de una hora tendremos 10,000 comentarios sobre este asunto, y eso hace que nos enteremos de noticias, pues no tan buenas, ¿no? Recientemente, recordarán ustedes, publiqué tanto en nuestra hojita amarilla como en el Facebook la respuesta a una persona que me preguntaba si ya era el final del mundo, porque las apariencias nos podrían llevar a pensarlo, ¿no? Especialmente en el contexto de la iglesia, donde oímos pues continuamente pues temas que no nos gustan oír, escándalos con obispos, sacerdotes, con los mismos laicos cristianos que no dan un testimonio coherente. Y esto pues llevaba a estas personas a pensar, se va a acabar ya esto, estamos al final. Yo les decía, no, más bien me parece a mí que estamos al final de un periodo de la iglesia, un periodo que hoy necesita pues restaurarse, necesita pues regresar a los principios originales, etc. De eso hablamos ya en un tiempo. Pero esto no deja de meter en crisis a algunos. ¿Qué tipo de iglesia vivimos? ¿Será que estamos en la iglesia correcta? En medio de todos estos escándalos y todos estos problemas, no falta quien en su crisis abandona la iglesia. La abandona y se va buscando otra fe, a veces cristiana, con los hermanos separados, a veces con otras sectas como el de Pare de Sufrir, porque esta iglesia, con eso de que hay que subirse a la cruz, no me gusta mucho. Mejor vámonos a una que me diga, pare de sufrir, pásesela bien. Otros, pues se van al ocultismo o a otras cosas. O sea, la crisis hace que nuestra vida tome decisiones no siempre acertadas. Y por eso es importante el tema de las promesas de Jesús. Y la promesa que hoy hace es una promesa muy interesante. Quisiera nuevamente que fuéramos quien traiga su Biblia. Vamos a abrirla en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Leo el versículo 18 y 19 de este texto. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte puede interpretarse, el poder del Hades, el poder del infierno, podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esta es una promesa, hermanos, que me parece muy importante porque nos va a servir para darnos cuenta de la importancia de las promesas y del valor de la palabra de Cristo. La iglesia ha pasado por muchos momentos muy difíciles. Podemos ver a este hombre, Pedro, que como lo veremos la semana que entra, no ha pasado quizás ni unas horas, lo sabemos, pero pues ya se va a poner en problemas con Jesús. O sea, lo va a tratar de convencer de que no vayan a Jerusalén. Al punto de que Jesús le va a decir, Pedro, hazte un lado, ponte detrás de mí, no seas como Satanás. Más adelante encontraríamos al mismo Pedro que dice, yo iré contigo hasta la muerte. Y termina negándolo 3 veces. Y la iglesia, hermanos, después de 2000 años, de 1000 escándalos, empezando con Pedro, aquí está. Cuando Dios ofrece algo, no lo ofrece porque tú, yo o el Papa seamos muy buenos y seamos capaces de sacar adelante la obra. No está basada en nuestros carismas, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestros dones, porque no llegaría a ninguna parte. Por más bueno que seas, tu matrimonio permanece y es estable, no porque tú seas bien bueno y bien fiel, sino porque Dios es bien bueno y es fiel y cumple sus promesas. La iglesia permanece porque le dijo, ni siquiera los poderes del mal van a poder con ella. Es decir, la iglesia va a subsistir, Pedro y queridos hermanos, no porque tengamos un papa bien bueno, bien carismático, ni porque tengamos obispos maravillosos o padres excelentes. La iglesia va a permanecer porque hay una promesa de Cristo. Y esa promesa es la que sostiene la crisis. Ahorita diríamos, en esta iglesia, continúa. Cuando oímos que si el padre fulano, y si el seminarista sutano, y si el obispo, y gracias a Dios del Papa no oímos cosas, pero podríamos oírlas. Y oímos cantidad de escándalos de laicos comprometidos, ministros de la comunión, etcétera, que causan escándalo en la iglesia. ¿Y se va a acabar? No. Porque no reposa en mi bondad, ni en la del Papa, ni en la del obispo. Reposa en una promesa, la promesa de Cristo. Ni los poderes del infierno podrán con ella. Se cuenta una anécdota del Papa Pío X, que fueron a decirle, su santidad, tenemos noticia cierta de que un grupo externo a la iglesia, decían los masones, que se dice que es una organización creada para destruir a la iglesia. Tenemos noticias de que los masones van a lanzar una embestida grande contra la iglesia buscando destruirla. Cuenta la anécdota que el Papa se sonrió hacia los cardenales que venían con esta noticia y les dijo, hijos míos, en casi 2000 años, los que estamos adentro no hemos podido destruirla. ¿Tú crees que desde afuera podrán? Y vamos que le hemos echado ganas. La promesa, mis hermanos, es la que nos sostiene. Es una palabra de este hombre Dios al que Pedro acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios. Por eso se juntan estas dos ideas. Y si tú crees, como Pedro, que Jesús, al que hoy venimos a celebrar, es verdaderamente el Hijo de Dios. Tú vas a encontrar en este libro una promesa para cada una de tus crisis. A lo mejor ahorita alguno de ustedes está pasando por una crisis económica, o tiempo sin conseguir trabajo, o conseguimos un trabajo que ya no da lo suficiente para poder que la casa siga adelante. Y te metes en crisis. La crisis, ¿qué hace? La crisis te quita la paz, te quita la alegría. Las relaciones entre esposos y esposas, hijos y padres, se daña al menos. Se pierde la felicidad ordinariamente en una crisis. Pero Jesús tiene una promesa para los que están pasando por esta situación. Si nosotros vamos al capítulo 6, si gustan acompañarme, del Evangelio de Mateo, desde el versículo 25 hasta el 34, vamos a encontrar una gran promesa. Dios cuida a sus hijos. Verso 25, voy a ir saltando algunos. No se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No se preocupen, miren las aves. Tienen que comer, Dios las alimenta. Miren las flores, Dios las viste. Verso 31, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir. Todas estas cosas son de las que se preocupan los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya saben lo que necesita. Por lo tanto, pongan atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán todas estas cosas junto con las primeras. ¿Estás en crisis? Te está cargando el pintor porque ya no tienes llaves, tu economía que se está acabando. Tranquilo, hermano. No reposa en tus cualidades, ni en la economía mundial. Es que la economía mundial, es que el dólar y el euro y el no sé qué más, es que toda la economía está despedazada. ¿Y depende de eso? ¿Dependen de eso las aves para comer? ¿Dependen de eso las flores para vestirse? ¿Y no vales más tú que uno de estos pájaros y una de estas flores? Es verdad, a lo mejor no vas a comer cabrito, pero frijolito sí. Es verdad que a lo mejor pues no vas a tener una casa en colorines, pero un techo donde dormir, sí. A lo mejor ya no le vas a poder pagar el tecnológico a tus hijos, pero escuela van a tener. ¿Para qué se te hace rollo el corazón? Hay una promesa que no descansa ni en la economía mundial, ni descansa en mis habilidades, ni en mis cualidades. Descansa en una palabra de Jesús que dice: no te preocupes, yo te voy a dar de comer. Claro que no se trata de ir y sentarse en una mecedora a ver si te cae el maná del cielo, ¿eh? El pajarito no está en una mecedora, ¿cierto? El pajarito en la mañana apenas despunta el sol y enfriega, ¿no? El gusanito por acá, la semillita por allá, todo el día, ¿sí los han visto? Todo el día, sopas, 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 sopas. Y cuando llega la noche, pancita llena, se puso a jalar. Igual nosotros. Como yo les he dicho, el que no tiene trabajo, eso no existe. Todos tenemos trabajo. El trabajo del que no tiene trabajo es conseguir trabajo. Ese es un trabajo. ¿O no? Y es un trabajo de 8 horas, sino de 10. Y ahí te metes al LinkedIn y al de este y al otro, y por la computadora, y a las bases de datos, y al no sé qué, y te pones a imprimir currículums como si fueran barajitas de la lotería. Y todo el día en friega, ¿verdad? Y una empresa, y otra, 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 y otra. Y luego, pues, le vas bajando ahí al asunto. Pues primero quieres 10, luego quieres 7, luego quieres 5. Oiga, deme para comer. Y yo me acuerdo cuando salimos de la facultad, pues todos querían ser gerentes. No, pues no. Bájale 2 rayitas, ¿no? Pero no va a fallar. Hay una promesa de Cristo. Y eso es lo que tenemos que creer, hermanos. Como Pedro creyó que a pesar de su miseria, que a pesar de su pequeñez, que a pesar de su humanidad, Dios lo sostendría. Y Jesús cumpliría su promesa de sacar adelante a la iglesia. Y vean, 2000 años y aquí estamos, a pesar de echarle ganas, de echárnosla. Aquí estamos. Y yo les puedo apostar que quien ha creído en el Señor y ha entrado en una crisis económica, no ha vivido en angustia, sino ha cruzado la tempestad con paz. Porque hay una promesa del Señor. Y sus promesas se cumplen. Otra promesa. Juan, capítulo 12, verso 26. Se completa con Juan 14, 2, 3. Donde esté yo, estará mi servidor. Y les voy a poner un caso de crisis, porque las promesas de Jesús funcionan y funcionan mejor que la sección amarilla y no fallan mejor que la VIC, que no sabe fallar. Donde esté yo, ahí estará mi servidor. Promesa del Señor. Hablábamos recientemente de nuestra familia, ¿cierto? La semana pasada, ¿recuerdan? Primero mi familia. De ese tío que nunca viene a misa. De ese tío que, pues, no reza, no conoce la Biblia y se enferma y se muere. Y sus familiares, sus amigos, nosotros decíamos, es gente que tú has amado, que tú has querido mucho. Y se murió. Y se habrá ido al infierno. Pues no venía a misa. No se confesaba, no comulgaba. Donde esté yo, estará mi servidor. Ciertamente que él no servía en la iglesia, no era ministro. No podíamos decir que él servía en un grupo de la iglesia. Pero muy posiblemente vivió muy bien el capítulo 25 de Mateo, que dice a partir del versículo 31, me viste enfermo y me fuiste a visitar. Era ese tío que era muy despapalloso, hasta bien mal habladote, ¿verdad? Pero el día que te enfermabas, llegaba y decía, ¿qué onda, pelado? ¿Cómo estás? Ya levántate, no seas... Bueno, ya saben qué diría, ¿verdad? Porque era mal hablado, ¿verdad? Iba y te contaba 2, 3 chistes bien pelados, ¿verdad? Y te tenía muerto de risa. Y te alivianaba. Y nunca venía a misa. Y era bien mal hablado. Pero cuando pasaba alguna persona por su casa a pedir, siempre le sacaba el taquito. Le regalaba los zapatos que ya no usaba. Contaba chistes bien groseros, bien pelados. Pero servía a Jesús en los pobres. Donde esté yo, ahí estará mi servidor. ¿Dónde estará ese tío que nunca venía a misa, que era un hijo del pip, que se contaba los chistes más pelados, que de repente se ponía medio borrachales, y que bueno, pues no llevaba buena relación con la esposa ni con los hijos, porque cuando se embriagaba, pues decía tonterías? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará esa gente que, pues a lo mejor nosotros nunca quisimos o nunca pudimos, porque a veces nos faltan recursos para presentar adecuadamente a Jesús, de tal manera que el otro se enganche, ¿eh? ¿Dónde estará? Pues probablemente en el cielo. A lo mejor su vida en la tierra, pues no la pudo vivir en plenitud como Jesús nos la ofrece. Pobre de él. No vivió esa plenitud con los esposos, con los hijos, a lo mejor con sus papás. Pero hay una promesa en la Biblia que dice, donde esté yo, ahí estará mi servidor. Y él sirvió en los pobres. Y así podríamos revisar toda la Escritura, hermanos. Y si tú conoces todas las promesas de Jesús, y crees que es Dios, y crees que su promesa no depende de nuestras miserias, no depende de nuestra pobre humanidad, sino que depende de un Dios amoroso, misericordioso y sobre todo poderoso y fiel, Él va a cumplir su promesa. Por encima de cualquier cosa, por encima de la testudez de Pedro, por encima de su fragilidad, por encima de su miseria, Él la va a cumplir. Y la última promesa que nos sirve a todos, porque todos de vez en cuando necesitamos quien nos dé el apapacho, quien nos sostenga: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Saber que a pesar de nuestro pecado, de nuestra miseria, de nuestras infidelidades, Jesús está esperándonos en el sagrario. Jesús está en su palabra. Jesús está entre nosotros. Es un Dios que no huye ante el pecado, sino ante el pecado busca sanarlo. Y acompaña al pecador, al miserable, porque no se ha ido, porque continúa conmigo. Y ahí estaría la gente que está casada en segundas nupcias, que no puede comulgar. Pero dice Jesús, yo estaré contigo hasta el final, para ayudarme, para sostenerme. Y lo uniría a aquellas hermosas palabras de Jesús: ¿está alguno cansado o agobiado? Venga, yo le daré descanso. Están en este libro, hermano. Son las promesas de Jesús. Las promesas que nos sostienen en el momento de nuestras crisis. Todas las tendremos. O porque nos falta comida. O porque nos falta apapacho. O porque tenemos gente que queremos, como el tío este del que platico. Y de repente nuestra vida entra o tiende, la vida nos empuja hacia este agujero, hacia esta oscuridad. Y Dios dice, no, yo tengo una promesa para ti, para que estés en paz, para que tu vida no se pierda en esa turbulencia de tu humanidad, de tu debilidad, incluso, permítanme decirlo, de tu pecado. Tenemos un Dios fiel, hermanos. Tenemos un Dios poderoso y misericordioso que ha prometido tantas cosas. Pero sus promesas no son como las nuestras, que a veces sí y a veces no. Promesas que dependen de el que dice, yo te prometo ir a San Juan de los Lagos si sanas a mi hijo, por decir. Y luego no tienes ni para comer un taco, ¿cómo vas a ir a San Juan de los Lagos? Y prometen ir de rodillas, y a la media cuadra ya están sangrándole las rodillas y ya no saben cómo seguir, pero prometieron. No podemos prometer cosas de esas, porque no sabes si las podremos cumplir. En cambio, Dios, cuando promete, cumple. ¿Por qué? Es bien fácil, porque es Dios. Por eso cumple. Porque puede hacer todo y más de lo que pensamos. Por eso es ilógico no confiar en Él. Confiar en Dios es tener la certeza de que nuestras crisis, sus promesas, se cumplirán. Conócelas y afiánzate a ellas. Y en el momento de la crisis, cree que el Señor la va a cumplir. Pídele que lo cumpla. Yo cuando oro por un enfermo le digo, Señor, tú prometiste Tú dijiste, impondrán las manos en los enfermos y sanarán. Cumple. Y el Señor cumple. No sabemos cómo. A veces esperamos que sane y se ponga bien, ¿verdad? Pero sabemos que la enfermedad más grave es la que está en el corazón. Es la que nos quita la paz. Y estoy convencido de que todas las personas por las que he llorado para darles el sacramento de la unción, o aún sin sacramento, cuando yo le he impuesto las manos y le he dicho, Señor, tú prometiste, tú dijiste, impondrán las manos en los enfermos y sanarán, yo creo eso. Algunos se levantan, he visto levantarse gente, sanar milagrosamente, pero a todos los he visto sanar de su corazón. Cree y verás las maravillas de Dios. Dios tiene una promesa para ti, que en el momento de tu crisis te regresará la paz. Conócelas, créelas y ama cada día más al Señor. Y conocerás lo que es la paz, la alegría y la felicidad permanente en la vida. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.